Hablando de turismo, como decías tú, uno de los problemas que puede tener esta cumbre, si no se llegara a un acuerdo esta tarde o en próximas fechas, es todos esos sectores, principalmente los más golpeados, como el turismo, que digan, es que yo necesito ayuda, a ver qué va a pasar con esto, ¿no? Lo que pueda pasar en Bruselas puede añadir incertidumbre a uno de los grandes motores de la economía española, como es el turismo. Solo os voy a dar un par de datos. Estamos hablando de un sector que ya este verano calcula perder 40.000 millones. Entre enero y mayo perdieron 30.000. Están barruntando que el total de pérdidas en 2020 o lo que se deje de ganar pueden ser 83.000 millones. Es decir, un panorama bastante, bastante complicado. Queremos hablar en una mañana tan económica como esta con José Luis Zoreda, que es vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Don José Luis, buenos días.
Buenos días.
Yo no sé si ustedes están con una oreja puesta a lo que pasa en Bruselas, pendientes también de si se concretan ayudas o no se concretan.
Bueno, sin duda, las ayudas de Bruselas van a ser determinantes para poder socorrer y de alguna manera aliviar el drama que va a ir ocurriendo a medida que lleguemos al otoño para el sector turístico español. Mencionaban ustedes unas cifras que habíamos estimado en junio de una caída de 40.000 millones de euros del total de actividad directa e indirecta hasta final de año. Bien, esos cálculos los hicimos en junio, pero ya en la segunda mitad de julio no estamos encontrando ningún elemento ni que corrobore esas estimaciones, ni sin muchísimo menos que las mejore. La volatilidad de la demanda es tan alta, las incertidumbres son cada día crecientes, con los rebotes, no rebotes, que hacen que sin duda el sector turístico esté en la cresta de la ola de los sectores más golpeados y por lo tanto las ayudas de Bruselas son determinantes en la medida que el último plan que de alguna medida el Ministerio y el Gobierno trató de poner encima de la mesa para ayudar al sector es un plan muy poco realista, con unos recursos muy exiguos, basados fundamentalmente en préstamos, cuando la actividad turística en momentos, al igual que está luchando España en el propio Bruselas, lo que necesita son gasto corriente, transferencias directas y no más préstamos para cubrir unas pérdidas de una actividad que nunca recuperaremos. Por lo tanto, sí es determinante.
Y para que la gente lo entienda, porque estamos hablando de dinero, de ayudas para ayudar a tal sector, pero para poner un ejemplo concreto, el sector turístico ahora mismo, en esta situación tan compleja en la que se encuentra, si recibe dinero, ¿en qué lo aplica? ¿En qué lo utilizaría?
Pues mire, en primer lugar, nosotros hicimos unos cálculos donde, a diferencia de ese plan del gobierno que ponía 4.200 millones, la mayoría en créditos y en avales, nosotros estimamos que no menos de 27.000 millones de euros son precisos para poder volver a poner o tratar de volver a poner al sector en órbita. De ellos, cerca de 5.000 irían en cubrir el coste de los ERTEs. Hoy sale publicado en algunos medios de comunicación el enorme coste que tiene el mantenimiento de los ERTEs. Nosotros precisamos alargarlos en unas condiciones específicas para el sector turístico, en la medida que todavía estamos a mitad de julio a un 30-35% de la actividad en curso. La gran mayoría de establecimientos están cerrados y, por lo tanto, 5.000 millones estamos pensando alrededor de ellos para sufragar la extensión de los ERTEs. Otros cerca de 3.000 millones de euros para lo que antes le decía, que eran o bien transferencias directas o menos costes financieros directos, es decir, una bajada del IVA. Sabemos que el Estado está en una situación agónica y, por lo tanto, cualquier tipo de incentivos en transferencias directas podrían venir o bien en unos subsidios o bien en menores costes fiscales. Otro tercer gran punto, pero este sería ya a medio plazo, sería fundamentalmente para una asignatura pendiente que tiene el sector desde hace ya más de 3 lustros, la reconversión integral de destinos turísticos maduros de primera generación, en la cual estimamos que se precisaría no menos de 10.000 a 15.000 millones de euros para unas operaciones de transformación integral de los Torremolinos, Lloret de Mar, Playas de Palma, Puertos de la Cruz, que generaran a su vez, impulsaran una inversión de no menos de 2 veces por parte del sector privado. En definitiva, se trataría de recuperar en un lustro lo que llevamos más de 3 lustros de deberes por hacer.
¿Sabe
Ya
usted?
solamente esto ya sería alrededor de 25.000 millones de euros.
¿Sabe usted que esta mañana en la que estamos pendientes de esa cumbre europea nos sugiere diversas reflexiones, porque digamos que la economía española, se quiera o no se quiera, se pone delante del espejo en situaciones como esta, ¿no? Nos recuerdan un poco cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros deberes por hacer. Yo no sé si ustedes, desde el turismo, están un poco cansados de esa cantinela de es que España es un país de turismo, es que como despreciando un poco el turismo. Quizá la clave esté no en criticar el turismo, que hace muy bien su trabajo y es un turismo de calidad, e incluso en aquellos destinos maduros, como dice usted, están ustedes con la cabeza puesta en mejorar, sino que, aparte de esto, que está muy bien y que hay que conservar, pues que quien se tenga que espabilar, que se espabile en otros sectores, en otro tipo de modelo productivo.
Bueno, en el turismo existen muchas lecturas y en muchos casos contrapuestos. Hemos sufrido y seguimos sufriendo, de alguna medida, aunque parezca una paradoja, una lectura en medios institucionales de que el turismo va solo. Y que una vez que se recupere un poquito los mimbres de esta pandemia, el turismo volverá a rebrotar en V directamente. Pues no. En estos momentos, a diferencia de en otras épocas de nuestra historia económica, que hemos sido locomotora para salvar al sector, pues al resto de la economía española de la crisis, hoy vamos en el furgón de cola, el más golpeado y el más difícil de recuperarse. Es cierto que ha habido algunas declaraciones y somos un sector de mucho, poco o cero valor añadido. Desde luego no es alentador estas lecturas en la medida que facilitamos trabajo a más de 2.500.000 trabajadores. Es verdad que tenemos que cambiar. Es verdad que hay algunos elementos del modelo turístico español que debemos evolucionar. Ya no podemos crecer por más volumen de llegada de visitantes. Estos indicadores ya están absolutamente prescritos. Hoy tenemos que crecer por más valor añadido, por conceder y facilitar a las sociedades locales una percepción de que mejora su estado de bienestar, una mejora del empleo. Y todo esto es algo más que poner cuatro parches y cuatro tiritas. Es revisar, replantear y redirigir los modelos de crecimiento turístico bajo otros principios donde el volumen no sea el elemento determinante y sí buscar esa empatía, esa complicidad, esa generación de prosperidad. Pero para eso se necesitan políticas turísticas decididas, que en este país llevamos ya bastantes lustros con muy poca política turística ambiciosa y decidida, y una también complicidad por parte de un sector empresarial en la que tenemos que limitar en algunas ocasiones nuestras jactancias de somos los mejores del mundo mundial, tenemos cosas que corregir, y probablemente si recibimos fondos de Bruselas y existen unas políticas turísticas ambiciosas de Estado, es el momento idóneo para poder abordar esos cambios.
Paco Rosell quiere hacerle una pregunta.
Sí, señor Sureda, buenos días. Buenos días. Bueno, no seré yo quien diga que el turismo español no tiene valor añadido o gran valor añadido, como dijo cierto ministro. Por tanto, soy consciente de la importancia del sector y la situación tan dramática que vive. Me gustaría hacerle algunas preguntas al respecto. Recientemente un eurodiputado español, expresidente de precisamente de Baleares, hizo una pregunta a la Comisión Europea preguntando si España había reclamado en los últimos tiempos ayudas al sector turístico. Se llevó a la sorpresa de que España no había reclamado ningún tipo de ayuda al respecto, ¿no? Entonces, me gustaría saber su consideración sobre este asunto. También ver un poco cómo se está gestionando, después del estado de alarma, todo el aspecto sanitario, que redunda evidentemente en el sector sanitario, y si la confusión que hay al respecto pues está siendo un factor añadido de incertidumbre a la recuperación, no a los niveles que podíamos imaginar hace algunos meses, pero a unos niveles estimables por el parte del propio sector, en el sentido de hay mucha confusión al respecto sobre la forma de viajar, sobre, bueno, incluso el ministerio puso en marcha un sello de calidad que luego hemos visto que era un auténtico fraude, porque cualquiera, metiendo los datos que le diera la gana y cómo le diera la gana, pues ese automáticamente se le daba ese certificado, lo cual generó pues lógicamente el lógico perjuicio al sector de un sello certificado por el propio gobierno o avalado por el propio ministerio, pues que no tuviera las garantías previas. Me gustaría conocer su opinión sobre estos asuntos.
Bueno, ha puesto usted varias preguntas, las voy a centrar en tres. La primera, la que el antiguo presidente de Baleares, el señor Bauzá, trasladó en Bruselas sobre algo que no hemos podido constatar del todo, pero sí, desde luego, no notamos que haya habido unas iniciativas por parte del gobierno español en Bruselas para, a expensas y pendientes de lo que pueda ser ese plan de reconstrucción definitivo, poner encima de la mesa unas ayudas muy concretas en favor del sector. Es algo que venimos denunciando, de hecho, desde hace, de nuevo, pasado varios lustros, la mínima presencia de una gestión política española en Bruselas para poder influir y para poder marcar las líneas maestras de lo que el turismo debía de ocupar en la Unión Europea. Es francamente sorprendente que muchas de las directivas que nos afectan en España vengan marcadas por países como Letonia, y no es una broma. Países que de alguna manera se han preocupado con unas mimbres y con unos condicionantes muy distintos de trasladar una opinión pública, una opinión país que se ha reflejado luego en directivas que afectan mucho en España, por ejemplo en el campo de la economía colaborativa o mal llamada colaborativa, y en el desastre que sigue siendo la falta de regulación de viviendas de uso turístico. Por lo tanto, es cierto, todavía no ha habido un decidido empeño de España en Bruselas ni para pedir unas ayudas muy concretas al día de hoy, ni para resolver un problema de una falta de influencia en la sanción de directivas. En cuanto a la gestión sanitaria, hemos sido víctimas de múltiples zigzags y contradicciones. Desde una, en nuestra opinión, desacertada anuncio de una moratoria, de un confinamiento y de una, no me sale ahora la palabra, es decir, de impedir que llegaran los extranjeros a España. Que
las
causó,
cuarentenas.
Cuarentenas, perdón. De una cuarentena colocada en un momento psicológico prácticamente 3 semanas después de que buena parte de nuestros competidores habían anunciado la fecha de apertura, tuvo una efectos en cancelaciones de reservas y en dudas sobre realmente en nuestros principales mercados europeos cuándo, cómo y de qué manera podrían venir a España. Ahí perdimos un par de semanas que no digo que no puedan ser recuperables a medio plazo, pero que si de alguna manera condicionaron el arranque de esa temporada en la que estamos tremendamente atípica. También al día de hoy, como les decía antes, en una reciente asamblea que tuvimos de todos los presidentes de las grandes compañías españolas que forman parte de este tour, hubo una conclusión unánime. No había visibilidad a más allá de 10 días sobre la situación de posibles reservas, sobre la situación de posibles ventas. En la medida que la volatilidad de todos los elementos de incertidumbre, como pueden ser rebrotes, como pueden ser las lecturas en medios de lo que pudiera ocurrir, por ejemplo en Barcelona, si eso se trasladara en unas medidas mucho más severas, sin duda afectaría pasado mañana la demanda extranjera en Santiago de Compostela, en Canarias o en Palma de Mallorca. Con lo cual, la gestión sanitaria, aun a pesar de que también algunos países han empezado a aplicar medidas tan drásticas como colocar mascarillas en espacios públicos y salvar por los pelos las playas, al final lo que sentimos es que esto está generando también un efecto disuasorio en términos generales para viajar en el conjunto de Europa. Una primera lectura podría haber dicho, bueno, España no estamos en una posición de desventaja competitiva con Turquía, con Túnez, con Grecia, que también están exigiendo mascarillas en zonas públicas, incluso en playas, pero al final lo que está produciendo es un efecto generalizado en Europa a el temor a viajar y por lo tanto muchos de los alemanes, muchos de los ingleses a decidir quedarse en sus territorios, en sus países este verano.
Esto sin duda es una situación complicada.
Complicada. Y los sellos de calidad, pues de nuevo, somos un país muy complicado, donde la unidad de gestión, en este caso ya no europea, sino española, brilla por su ausencia y de alguna manera en vez de tener una fórmula única que pudiera asegurar lo que todos buscamos, que es que si viene usted a España extranjero o bien si usted es nacional que viaja por el país, encontrará usted un entorno seguro, pues no hemos sido capaces de buscar unos protocolos únicos, está trufado de distintos protocolos, independientemente de su mayor o menor, digamos, exactitud, por una cantidad de protocolos, no digo contradictorios, pero que no necesariamente suman.
Demasiado ruido burocrático, posiblemente.
Sí, volvemos un poquito al principio de la aceleración. Nos falta prioridad política para establecer unas líneas.
Pues vamos a estar pendientes de lo que pueda suceder con los brotes, lo que pueda suceder con las ayudas económicas, pero teníamos ganas de hablar con el sector turístico para ver cómo lo veían en este 20 de julio ya, metidos prácticamente ya asomando el mes de agosto. José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, que tenga una buena mañana.
Muchas gracias. Muchas gracias por hablar de turismo.